Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con un gran equipo de comentaristas esta noche aquí en el partidazo. Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, David Sánchez, Guilluzquiano, Dani Senabre, Fernando Evangelio, está Raúl leyendo mensajes, está Alcalá con las últimas noticias, está... ¡Hombre, Fouto! Pero bueno, ¿cuánto hacía que no te veía yo a ti?
Pues mucho tiempo.
Mucho tiempo, ¿qué tal
pero,
estás?
Pero tampoco te echo mucho de menos, ¿eh?
No, pero...
En casa se está bien, la verdad.
Sí, pero sí, ¿qué, sí. ¿Qué tal te va la vida? ¿Bien?
Pues la verdad es que bien, bastante bien. ¿Sí? Sigo ahí en el partidazo algunos días.
Algunos días.
Cuando me saludan. Y bien, bien, vamos, bien.
Vale, vale, perfecto. Pues nada, que todo este equipo de comentaristas que va a estar con ustedes hasta la 1:30 de la mañana. Hoy tenemos Maldini, insisto, y dentro de poco anuncia su presencia aquí en el partidazo Pepe Domingo Castaño para hacer un análisis del EGM, que es lo que más le importa a él.
A ver si no te la clava.
No, pues no me extrañaría, no me extrañaría. Que,
pero, y sale en otro lado.
¿Sí, no, ¿te imaginas? Sería, vamos. Miguelito, hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, enhorabuena a todos.
Muchas gracias, enhorabuena a ti, hombre. Que ¿sabes algo del Hotel Titanic? O sea, ¿has llamado hoy al hotel?
No he llamado. He pedido información a la expedición del Real Madrid y me han dicho que están encantados en la elección del hotel y que está reservado íntegramente para el equipo.
Reservado íntegramente para el equipo.
No hay violinistas, no viajan, ¿no? Hay una banda
es que no hay turistas.
Detallado.
Con la
claro.
Pandemia no viajan ni Dios.
Claro, claro, claro.
Tienes que estar en cuarentena 15 días según entres.
Mm. Imposible, claro.
Qué película, macho.
Oh. Peliculón, ¿eh?
Qué película.
Magnífico. ¿Te gusta mucho, Alcalá?
Si tú saltas, yo salto. O sea, Kate Winslet, espera, Dani. Kate Winslet en la popa, en la proa del barco, viene Leo DiCaprio, le coge por detrás, manos abiertas, la inmensidad del océano Atlántico por delante. Si tú saltas, yo salto.
Sí, pero él saltó y ella se quedó en la tabla, ¿eh?
Cabían los dos.
Había sitio para
los dos. Sí, sí.
Esto llama mañana a Vinicius y que se lo diga a Cross. Si tú saltas, yo salto.
Cabían los dos.
Mañana. Y el otro, el alemán, le mira diciendo, se ha vuelto loco.
La verdad es que la película mola, ¿eh?
Después de la caída del Imperio Romano, la más bonita que he visto yo.
Y la canción también es bonita, ¿eh?
A ver.
La canción a mí, vamos.
Casi no ha sonado en la radio.
Nos tiramos por los suelos.
¿Te gusta la canción, Lama? Bueno,
¿quién canta, Lama? ¿Quién es?
Yo,
¿quién
no, canta? Te voy a salir yo toda la noche.
Celine Dion, ¿no?
Mira, escucha.
Yo toda la noche me duermo con esta canción.
No me extraña.
Increíble.
Es que me encanta, tío.
La podías poner de sintonía.
Calla un momento. Respeta. Esta va a ser la nueva tónica del partidazo líder, ¿eh? Que es poner bandas sonoras y poner canciones.
No lo hagas tú, que lo han hecho otros y mira cómo les han hecho.
Sí. Bueno, Miguelito, novedades del Real Madrid.
Canción,
lo más importante, lo más importante. Valverde está bien, ¿no?
Valverde no está al 100%, por mucho que diga Zidane. Pero yo creo que va a jugar, hoy ha participado en el entrenamiento. Recordemos que tiene un fuerte golpe en la planta del pie derecho después del clásico, ya vimos cómo se retiró a los vestuarios, ayer no pisaba el césped y bueno, está claro que va a jugar aunque sea infiltrado. La gran incógnita en el 11 es saber si Zidane va a repetir otra vez la defensa de tres centrales o va a jugar con línea de 4, pero yo creo que Valverde va a jugar en la banda, veremos a ver si como lateral o como carrilero. Yo creo que Odriozola se va a quedar de inicio en el banquillo y el resto está más o menos claro con la defensa que compondrían Nacho, Militao y Mendy. Si mete dos carrileros, Marcelo ocuparía la izquierda, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo y arriba seguro Benzema y si juega con tres atrás, pues a ver si cierra el equipo Vinicius después de lo que hizo la semana pasada en la ida, o Marco Asensio, que también está en un buen momento. Por lo demás, ha hablado Zidane en rueda de prensa, no ha puesto excusas, dice que el equipo está acostumbrado a este tipo de partidos, que no se va a especular, que hay que salir a ganar, y también ha hablado Luka Modric, uno de los pesos pesados del Real Madrid, el croata, que ha insistido en ese planteamiento. Pese a ese 3-1 de la ida, mañana hay que salir a Anfield a ganar.
No, para nada. Nada lo que se dice de fuera puede manchar nuestra historia, lo que estamos haciendo. Siempre hay muchas quejas contra nosotros, pero cuando eres el mejor equipo del mundo, eso es normal que pasa, pero lo que se diga fuera y estas críticas no puede manchar nada nuestra imagen, imagen del club, para nada, para nada.
No llegamos líderes a mañana, ya te lo digo yo.
¿Por qué?
Porque ha tirado otro corte y ha entrado este, pero vamos, no llegamos líderes a mañana. Pero está bien organizado el tema. Hoy me ha llamado un tío a las 9 de la mañana diciéndome que si esta noche entraba desde la habitación de Sergio.
En Liverpool, pensando que ibas a Liverpool, cuando se sabe desde hace un mes que no permiten entrar a...
Ya te digo yo que no llegamos líderes.
Bueno, pero es que piensa que vives con Sergio aquí en Madrid.
Bueno, no sé, que Sergio es el que me está dando asistencia ahora.
Vale. ¿Qué pensáis que va a hacer Zidane? ¿Qué es lo más lógico que puede hacer Zidane mañana?
Yo lo más lógico no lo sé, pero yo creo que va a repetir 4-3-3 y no me extrañaría que repitiera la alineación del Barça. No porque Valverde sea mejor
lo
que
tiene
Asensio.
¿Tiene todo lo del Barça? Sí, lo tiene todo disponible.
¿Valverde juega?
No, menos Lucas. No,
hombre, ya, con Odriozola.
Con Odriozola.
Y digo que creo que Valverde por delante de Asensio, precisamente para que ayude más a Odriozola. Creo, ¿eh? Creo, pero vete tú a saber, Zidane nos sorprende siempre.
Yo lo de los tres arriba me parece fundamental para que esos dos laterales del Liverpool se estén quietos. Entonces, yo fíjate que te digo que tengo la duda si yo pondría Asensio de entrada, el de ida, y me guardaba Valverde. Entiendo lo que dices tú de ayudar a ese lado, pero es que yo creo que estos del Liverpool, el tsunami que viene, lo empiezan los dos tíos de las bandas.
El otro día fueron los que metieron los goles, ¿eh?
Coño, son los que te empujan, y entonces cuando eso llegan ahí a los tres de arriba y la pelota pasa por el medio...
También es verdad que en la primera parte de Valdebebas no remató, ¿eh? El Liverpool.
Bien,
no remató.
Claro, qué rata, eso es una cosa... Yo creo que yo tengo que jugar contra el Liverpool. Lo primero es que Alexander-Arnold, un hombre histórico, y Robertson intervengan poco. Ahí tengo mucho ganado. Y eso lo ganas con dos tíos que lo fijen y que les tengan pegados atrás.
No, pero sí, en la ida curraron Vinicius y Asensio una barbaridad.
Pues por eso.
O sea, ayudaron mucho a sus laterales. De la manera que juegue el Madrid, van a tener que currar. Yo lo que sí creo es que en el centro del campo ellos van a morder más por lo que ha dicho Klopp. Lo que ha dicho Vinicius sí, me impresionó, ¿verdad? Pero no hay que dejarles que le pongan tantos balones.
Meterá Fabinho detrás, supongo que meterá Fabinho detrás, entonces te meterá Thiago con Wijnaldum este y el otro, y ahí te intentarán poner. Pero yo sobre todo te digo que yo el problema que le veo son los dos de atrás.
La ventaja de la ida y lo justo que va el Madrid físicamente, yo creo que hacen que prever que lo más sensato fuera protegerse con todo lo que tienes, con tres centrales, con dos carrileros, con Casemiro por delante. Pero Zidane últimamente está sorprendiendo y yo creo que todo lo que se está imaginando le está saliendo bien. Así que si él crea otra vez dos líneas de cuatro para que los jugadores de medio campo tapen a los laterales o incluso tres delanteros para asustar a la contra, para meter un gol que les meta más miedo, pues estará bien. Es que todo le está saliendo bien a Zidane y por lo tanto él mejor que nadie también sabe cómo está el equipo. Si hay algún jugador un poco renqueante, igual se lo guarda para la segunda parte. Pero vamos, yo con las bajas que tiene en defensa, pienso que tres centrales y dos carrileros, ya sea Valverde, Odriozola en la derecha y Marcelo en la izquierda, sería lo más sensato, pero Zidane rara vez hace eso.
Si hace lo de los tres centrales, se ha llevado a Marvin del Castilla, que ya lo utilizó una vez como carrilero.
Sí, pero
no creo que le pusiera.
Se lo ha llevado porque es un recurso que tienes que tener, pues si te pasa otra desgracia de las muchas que tienes.
Eso es.
Pero también te voy a decir una cosa. Yo estoy más con Paco en que creo que va a salir con el 4-3-3 porque, como bien dice Guille, hay que protegerse. Pero es que yo creo que la mejor manera de protegerse ante el Liverpool
meter un gol.
Asustarle.
Claro.
Y la única manera de asustarle es con tus tres de arriba que corran como perros.
Clarísimo.
Y que el Liverpool te tema desde la primera jugada.
Como la primera parte de Valdebebas.
Claro, como metas tres centrales, más Casemiro, el otro, vas a aguantar 90 minutos en Anfield. Yo no lo veo.
Ahora,
tienes que ir a por ellos.
Estoy convencido que el partido va a ser una locura, como cuando el Bayern se ha puesto perdiendo. O sea, es que los grandes atacan a lo bestia.
Entonces, claro.
Me imagino también un porrón de ocasiones en todo el partido.
El Atlético en Liverpool fue el año pasado, claro. Sí, justo claro. Antes de la...
Hace un año.
Hace un año.
El 9 o el 10 de marzo.
Hace un año. Y ese día el Liverpool, atacó como loco.
El último partido, ¿no?
Con público, fue el último. Fernando Morientes, Moro, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Un gran hombre.
Todo bien.
Ex del Liverpool, ex del Real Madrid. Ya el otro día dijo en tiempo de juego que no cogía teléfonos que empezaran por más 44. Nosotros hemos tenido suerte porque como empieza por más 34, nos lo ha cogido. ¿Cómo estás de cara al partido de mañana? ¿Tú cómo lo ves?
Bien, bien. Yo, hombre, después del resultado de la ida hay que ser optimistas. Viendo el partido de hoy, Bayern, no sé quién lo comentaba, Paco, me parece que los equipos grandes, es verdad que cuando van perdiendo sacan toda la artillería y se van hacia adelante, y hemos visto un partido hoy espectacular, el del Paris Saint-Germain y Bayern. Yo me imagino un partido muy abierto, y ahora mirando el calendario, claro, digo, es que no recordaba cuándo fue la última vez que el Madrid no hizo gol, y me voy a enero. O sea, la última vez que el Madrid no hizo gol en un partido era en enero contra Osasuna, en Champions, no sé si fue contra el Shakhtar, puede ser. O sea, que imagino que el Liverpool, o sea, por lo que veo, es que tiene que hacer 4 goles para ganar. Ese es el partido que me viene a la cabeza. Después, pensando en dibujos, en jugadores y todo, yo creo que el 4-3-3 es inamovible. Y después la duda que tengo es la de Odriozola Valverde. Si Valverde viene tocado, como dice Miguelito, me imagino que lo mismo se lo guarda para el segundo tiempo. O sea,
ya te lo ha dicho hoy Moro, está al 100%. O sea, sí, eso queda claro lo que tiene en mente Zidane.
Totalmente. O sea,
Porque Moro, ¿tú descartas Mendy a la derecha y Marcelo a la izquierda?
Sí.
Vale.
Sí. O sea, lo que tengo en mente es casi el mismo equipo
de la ida.
Exacto, Odriozola, exacto.
¿Y del partido en sí tienes miedo? ¿Crees que el Liverpool?
No, mira, he visto al Liverpool jugar bastantes partidos este año y no es el Liverpool. Es cierto que tiene a los tres de arriba, Mané, Salah, que son jugadores muy decisivos, diría yo, y que acumulan casi todos los goles de este equipo, pero después es un equipo que sufre mucho defensivamente. Es cierto que el Madrid tiene bajas defensivas, pero yo creo que acusa más las bajas defensivas o las bajas del centro de la defensa del Liverpool que el Madrid. Me da la sensación, y yo estoy convencido, he jugado allí, conozco un poco el ADN de este equipo, que va a salir a morir en esos 15-20 primeros minutos. Pero es que no me imagino un Real Madrid sin hacer gol en Anfield.
¿Cuántos años estuviste tú en Liverpool, Moro?
Dos.
Dos años. ¿Es distinto? ¿Es un club absolutamente distinto a todo lo que conocemos?
Bueno, es especial. Sí, tiene varias... es algo diferente, sí. Yo creo que en Inglaterra los ingleses viven el fútbol de una manera diferente a nosotros. Es una cultura mucho más arraigada, pero es que después durante el día a día no tienes mucho más que hacer. Liverpool, cuando yo estuve en 2005, era una ciudad muy pobre en cuanto a poder hacer algo más.
No había ocio,
o sea, entonces la gente guardaba el día del partido como...
Trabajaba
como
e iba al religión. Fútbol, trabajar exacto, e ir al fútbol, ¿no?
Exacto, esa es la definición perfecta. Ha cambiado mucho Liverpool desde entonces, una ciudad muchísimo más abierta y con muchísimo más ocio, pero es verdad que allí la gente vive por y para el fútbol. Yo creo que es un... algo, no sé si había algún jugador que decía que quería ver, Modric era, puede ser, que quería ver, le gustaría jugar en un Anfield lleno. Bueno, yo creo que es un factor a favor del Madrid que Anfield no esté lleno. Yo he vivido partidos de Champions allí que he quedado alucinado, y venía de Madrid, venía del Real Madrid, que también he quedado alucinado en muchos partidos, pero esa atmósfera que se vive allí hay que vivirla como jugador y como aficionado del Liverpool para saber lo que es.
Gracias, Moro. Mañana te escuchamos. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo grande.
Gracias. Hasta luego. Fernando Morientes, ex del Madrid y ex del Liverpool, de cara a la eliminatoria de mañana. Va Florentino como presidente, Miguelito. No, ¿pero se lleva toda la junta directiva? ¿A toda la junta directiva o no pueden viajar todos?
Desconozco si ha viajado toda la junta directiva. Esta mañana ha tenido lugar ese acto de proclamación de Florentino, que ha viajado al frente de la expedición. Y, por supuesto, va a estar mañana presente en Anfield. Como decía Morientes, 17 partidos seguidos lleva el Madrid marcando, desde aquel famoso partido del 9 de enero en Pamplona, con la polémica del terreno de juego. El Madrid está viendo portería en todos los partidos. Y te cuento, por último, que pita Kuipers, el árbitro de la décima en Lisboa, con el que el Madrid solo ha perdido un partido, y que están apercibidos Mendy y Valverde. Si alguno de los dos viera amarilla, pues se perdería ese hipotético partido de ida contra el Chelsea de semifinales.
Alcalá, ¿ha habido muchos cambios en la junta directiva de Florentino?
No ha habido muchos.
¿Es revolucionaria?
No es revolucionaria. Bueno, sí es...
Ha entrado Pablo Iglesias.
No, exactamente revolucionaria no sería la palabra.
Extraordinario.
Pero bueno, Paul, sí ha habido Castillo. Una novedad respecto... Bueno, hay gente que se mantiene desde el año 2000, por ejemplo, el incombustible Fernando Fernández Tapias, pero digamos que de la legislatura anterior a esta solamente ha habido un cambio. Esa foto es portada en, si se meten los oyentes en una web de referencia como realmadrid.es, puede ver al presidente Florentino Pérez con los 16 directivos trajeados y guardando la distancia social, y han sido coronados como nuevos directivos para la legislatura 21-25. Esta legislatura, seguramente, a diferencia de alguna otra, no parece que haya muchas discusiones entre quienes están ahí, que no haya muchas peleas, y que llegarán seguramente con placidez al año 2025, cuando se cumplirán dos décadas desde la última vez que hubo votaciones y urnas para elegir democráticamente al presidente de la entidad. Es una junta directiva, Juanma, que tiene mucha experiencia en la vida. La edad media es 70,4 años. El más veterano es Fernando Fernández Tapias, que tiene 83. El miembro más joven es una mujer que tiene 57. La edad media, como digo, 70,4.
Están todos vacunados ya.
Seguramente por eso, por la edad media, es una junta poco aficionada a cosas modernas de la actualidad, por ejemplo.
Espera un segundo, Alcalá, que vamos a hacer un paréntesis, que es que nos está escuchando sí. Mauricio Pochettino desde París. Vamos a saludarle y a darle la enhorabuena. ¡Mister!
Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien, enhorabuena.
Muchas gracias.
Muy bien, muy bien. Hemos disfrutado muchísimo con la eliminatoria. Yo supongo que tú no tanto, pero nosotros, como espectadores, hemos flipado tanto en la ida como en la vuelta.
Sí, bueno, también te digo que he disfrutado yo también desde ahí, de la línea de cal, ¿no?, al lado. Porque la verdad que fue una 180 minutos, la verdad que bonitos, entre sobre todo Bayern Múnich, que para mí es el mejor equipo actualmente del mundo. Y nosotros, con grandes jugadores de talento que queremos llegar a lo más alto posible, ¿no?
Sí. Ahora, qué cosa, ¿eh? Ha ganado los dos partidos el equipo que no ha jugado mejor. O sea, vosotros en la ida y ellos ahora sí. En la vuelta.
Sí, sí, increíble, ¿eh? Es increíble porque ellos jugaron mejor. Aunque las ocasiones más claras siempre las tuvimos nosotros, tanto en el partido de ida como el de vuelta. Pero es verdad que esta noche hemos sido mejores también. Creo que merecidamente estamos en semifinales, pero ante un gran campeón, un equipo como Bayern, siempre es difícil de disputar a dos partidos, sobre todo poder eliminarlo, ¿no?
Oye, Neymar te ha abrazado ahí al final del partido y te ha dicho, te debo un gol, te debo un gol.
No, sí, la verdad que Ney ha hecho un partidazo, ha hecho un gran partido. Después de casi, bueno, 3 meses que estamos nosotros, la verdad que ha estado lesionado, pero ha trabajado muy duro para volver, y creo que ahora físicamente se está encontrando bien, y la verdad que hoy hizo un gran partido. Contento por él.
Lo estábamos hablando al principio. Cuando está así, es el mejor del mundo. O sea, verle jugar es un espectáculo.
Sí, la verdad que hoy ha hecho un gran partido, y la verdad que estamos contentos, sobre todo de tener a Ney en nuestro equipo. Te da muchísimas posibilidades, muchos recursos. Él, Kylian, Di María, Verratti, creo que tenemos jugadores con grandísimo talento en ataque, y hay que darle esa solidez como equipo, hay que construir esa fase sin balón en la que tenemos que ser fuertes, sobre todo para darle a ellos la tranquilidad de poder atacar de la mejor manera, ¿no?
¿Estás feliz? ¿Estar entrenando ahí es como te imaginabas? ¿La gestión de un vestuario con tantas estrellas es como...? Bueno, ya habías entrenado a vestuarios con estrellas, pero vamos, que este es lo máximo. ¿Es así como pensabas?
Sí, bueno, la verdad que más fácil de lo que pensaba, ¿no? La verdad que son chicos que les encanta el fútbol, que les encanta hablar de fútbol, que les encanta entrenar. El otro día me preguntaban por Mbappé y decía, es un jugador que habla varios idiomas, que es fácil comunicarte, con Neymar lo mismo, con las grandes estrellas, y la verdad que tienen como objetivo ganar y ser los mejores, y todas las propuestas que parten del cuerpo técnico son siempre bienvenidas. La verdad que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Jugadores como ellos que quieran, ¿no?, de la forma que quieren entrenar, que el esfuerzo que hacen, y la verdad que la comunicación y las relaciones humanas, la verdad que hasta el momento... La verdad que nos han aceptado, la verdad, muy bien, y tenemos una muy buena relación, respeto sobre todo, ¿no?
¿Con Mbappé hablas en castellano?
Hablo en castellano, en inglés.
Qué bien.
y un poquito en francés, porque yo mi francés todavía tengo que mejorar, pero la verdad que tiene un inglés increíble, un español increíble también. Bueno, es un chico muy, muy inteligente. Sí.
Si habla en francés no lo entiende nadie. Yo todos los gritos que oía eran en español, todos. Sí. Da igual de Keylor, sí, sí, que en la banda, que
sí, todo. Sí, sí, tal cual. Sí, oye, sí, sí. Ha dicho Alkelaifi después del partido que se van a quedar muchos años allí. O sea que tranquilo.
¿Quién se va a quedar? ¿El equipo?
No, Mbappé y Neymar y todo esto.
Ah, vale, vale, vale. Y bueno, a ver, el precio es el que decide, ¿no? El que manda y el que toma las decisiones.
Totalmente. Disfruta sí, del día, sí. Disfruta de la noche, que
gracias,
es una gran noche.
Para vos y para todos. Gracias por la llamada.
Enhorabuena a ti por atendernos. Gracias. Pochettino en directo desde París.
Es acojonante un semifinalista de la Champions sí, que sí, se sí. ponga con esta tranquilidad, aparte que se lleva bien contigo, Juanmi, que te aprecia, pero es para volver a quitar ese mito de que no pueden hablar los entrenadores del fútbol español de los equipos grandes porque se salen de la concentración o porque hay muchos medios. Es que lo oyes con la naturalidad que te habla el tío, ya. Es acojonante.
Sí, que es normal. O sea, además que dicen, oye, mira, que son 3 minutos, porque es lo que pactas. Pochettino nos ha dicho, os cojo el teléfono, pero 3 minutos. No voy a hacer ahora una entrevista de 20 minutos, porque, pues oye, le haces 3 minutos, cumples y está, y hablas con Pochettino un momento.
Juanma, ¿puedo decir una cosa más de Neymar?
Sí.
Aunque estemos fuera de tema, ya lo sé.
Sí.
No, es que me he quedado antes pensando que Neymar hace partidazos, pero no acaba de rematarlos con goles.
Lo que me pasa a mí.
No sí, tocas, pero no,
sí, no, no, pero esta vez sí.
Hombre. No, pero que Cristiano y Messi, cuando han hecho los grandes metían, partidos en la Champions, sí, han metido sí, un hat-trick. Entonces así ahí ha sido indiscutible su reinado o como número uno del mundo. Pero Neymar le pasó en la Champions del año pasado en Lisboa también, creo que fue contra el Atalanta. Hizo un partidazo, pero da al palo, se va fuera. Creo que le falta ese puntito para que este debate que
como
teníamos
Vinicius.
Antes...
Bueno, pues, o de Pelé.
Un poco...
Pero que ese puntito para ser reconocido unánimemente como el mejor del mundo, si un día mete 2 goles en un partido así, no va a haber dudas.
Ese puntito es difícil, ¿eh?
No veremos el día en que Neymar sea unánimemente reconocido como mejor del mundo.
No. Estábamos hablando de la Junta Directiva del Madrid, que ha entrado hoy, que tiene una edad media de 70 años.
70,4 años.
70,4.
El más mayor, Fernando Fernández Tapia, es 83, la más joven. Una mujer que entra al equipo y que tiene 57
Perdona,
años.
Perdona, con 57 eres joven.
Claro. Sí.
¿Y por qué?
¿Un problema con los 50?
No, pues haces una paradita ahí con ese veneno que te caracteriza.
Está paradiña hecho, ¿eh?
Sí, el veneno que lleva, que no es capaz.
Muy bien lo que ponía. Alcalá tiene 51, o sea que tampoco se tiene el rollo.
48, Lama.
Quizá por... Yo tengo, si quieres lo cuelgo en Twitter, porque como tengo tu acreditación...
48.
En el año... O sea, yo es que tengo tu acreditación.
48, monstruo.
Bueno, pues nada, como tienes 48, voy a colgar ahora mismo tu DNI y tu pasaporte.
Juego la credibilidad.
Lama puede colgarlo en sus redes sociales porque es un tío del siglo XXI. Quizá por la media de edad de la junta directiva, es una junta poco aficionada a colgar cosas porque ninguno de los 17 tiene Twitch. No.
¿Ah, no?
No.
¿Ni TikTok?
O sea, tienen presón.
Tienen casoplones, pero ninguno tiene una habitación así oscura con luces de chill y con silla de astronauta.
Para
y se pone.
No, me imagino a Fernández Tapias de youtuber con el neón.
¡Qué cafre!
Ninguno tiene canal de YouTube, que es también una modernidad. Hecho. Ninguno tiene Instagram, me llama la atención, que ya es una cosa medio viejuna. Y solamente uno tiene Twitter, que es el vicepresidente Eduardo Fernández de Blas. Es una junta directiva, Juanma, sin demasiada igualdad. Son 16 hombres y una mujer. La presencia femenina es del 5,7%. Esto, te coge Irene Montero y te abre un expediente. Es 5,7% cuando hay corporaciones que están ya en el 40, en el 50, el 50, que es lo que tiene que ser. Y bueno, aunque no son muy conocidos para el gran público, hay históricos, el mencionado Fernández Tapias, Fefe, acompañando a Florentino, como digo, desde el año 2000, Eduardo Fernández de Blas, que es el vicepresidente segundo, Pedro López, vicepresidente tercero, o José Manuel Otero Lastras, otro de los históricos.
Lastres,
Otero Lastres, perdón, sí, catedrático, escritor, y además llevando el nombre de Galicia, buena gente,
buena
llevando
gente,
Galicia efectivamente en el corazón.
Gran señor.
Intentó ser un hombre de paz en su momento.
Sí.
Y bueno, pues quizá por la foto a lo mejor no estaría de más el que alguno contratara un nutricionista por mantener un poco más el tipo y tal.
Bueno, hombre.
y casi todos...
La felicidad de cuando uno ya llega a un momento de la vida...
A ver cómo llegamos nosotros.
Efectivamente, el problema es que nosotros ya estamos así y no hemos llegado ni a la felicidad ni a ese momento.
Hay que cuidarse. Y casi todos en breve, como corresponde a su edad, van a recibir la llamada de su ambulatorio para la vacuna contra el COVID. Les tocaría la de Janssen, de 70-79... Pero la de Janssen está como la de AstraZeneca y ha habido problemas ahí últimamente y, bueno, no sé quién les llamará. Pero, en fin, esta es la junta directiva.
¿Cuántos son en total? ¿Cuántos
son? 17. Florentina, 16. Uh-huh. Esta es la junta directiva que tiene que hacer historia y, bueno, cumplir para los madridistas el sueño de traer este verano a Haaland y Mbappé.
Vale.
Estos son. Que tengan mucha suerte.
Muy completo.
Sí, un informe completo. Sí. ¿Eh? Tú has venido solo a reírte. Hoy solo te has reído, no has dicho nada, ¿te das cuenta?
Es verdad. Sí, lo de Guardiola.
Guas, ¿algo que decir de el nuevo florentino que va a estar en el Madrid hasta 2025? Bueno, el florentino de siempre.
Pues que nosotros estaremos fuera y él seguirá de presidente.
Pues te digo una cosa. Podría ser.
Podría ser.
Porque está ahí, no, nadie se presenta.
Pero, hombre, hay cosas que con el campo por hacer y por todas esas cosas, es que la continuidad, o sea, es que
crees. El campo, por cierto, ¿cuándo está? ¿2022?
2022.
¿Pero cuándo? ¿A qué altura de 2022?
En verano.
2022. O sea, que empezaría 2022-2023. La temporada.
Klopp vuelve a Valdebebas si tiene un mal sorteo.
Pero se supone que si en septiembre
ya puede jugar
hay
ahí.
Posibilidad
una cosa es que acabe el campo y otra que se pueda jugar.
De meter público, a lo mejor una parte, no se supone que se pueda jugar.
No, yo no lo veo necesario.
Hombre.
No.
Pero podrían pegar el cambiazo a mitad de una temporada, ¿o no? No.
Sí, hombre, claro.
¿Sí? ¿Por qué no?
De una jornada para otra.
Sí, claro, Fouto, no hay nada en el reglamento que impida cambiar de donde juegas.
Nada. Están los dos campos autorizados por la liga.
Claro.
No hay ningún problema, claro, lo pueden cambiar. Pero vamos, yo creo que lo que dice Paco... Si se deja público ya para la temporada que viene, te dejarán un 25 o un 30%, evidentemente pues el Madrid será de los más interesados. Es que el Madrid y el Barça son los que más pierden sin público. O sea, son los más interesados en que entre público.
Paco, algo
¿tú
que...
crees que la liga que viene empezamos con 25% nada más? Es que me da un bajón eso.
Pero vamos a ver, Paco, ¿cómo vamos a meter con el 25% si el 70% de España va a estar vacunada?
No, déjate de rollo.
No, en agosto.
Yo dije que la Liga tiene que dar el primer paso para que dé el segundo.
Ya.
¿Vale? Entonces, el primer paso son 25-30. No puedes meter a más. Y entonces, por eso la Liga quiere, aunque sean las últimas jornadas, porque aunque parezca una tontería, si tú ya metes 30, en agosto, cuando empiece la Liga, mete 50 o 60.
Claro. Paco, te preguntaba, ¿algo que decir sobre la nueva etapa de Florentino? ¿Algo que creas que debe hacer?
No, yo creo que el verano que le mide es este que viene ahora. Quiero decir, si es el Florentino que fue, traerá a uno o a los dos. A Mbappé o a Haaland. Si no, yo creo que en el ambiente va a quedar un... Ya no es tan lanzado como era.
Oye, Álava está hecho, ¿no? Álava sí, ¿no?
Sí. Sí.
Ese me parece buen futbolista.
Y uno de los dos seguro. O sea,
hombre, todo su círculo cercano está dando por hecho que
tal
está
cual. Es que a mí me lo está diciendo gente de Madrid, digamos, de la sociedad madrileña muy relacionada con el lobby del palco del Bernabéu, que lo dan por hecho. Sí.
Tendrá que vender al Khelaifi, ¿no? O sea, que no es una cosa que dependa solo del Madrid ni de Mbappé.
Claro. No, es que, claro, pero es que...
Claro, es que parece que el Madrid se presentará con la pasta y el jeque dirá, te vendo, venga.
Tiene pinta de que debe estar muy hablado con el jugador. Muy hablado con el jugador. Claro, si luego el jeque va y dice... Son 500.000.
Claro, el asunto es el jeque. Que el chico quiere venir, no tengo la menor duda, hombre. Esto no está hecho. Esto ¿cuántos años lleva en París ese chico? ¿3 años? Pues ya está bien la prueba de París.
No sé si os habéis fijado la cara de uno y la cara de otro celebrando una clasificación, ¿eh? Neymar era, toda alegría, júbilo, y Mbappé ha echado una sonrisita, pero tampoco estaba eufórico.
Es que teme lo peor, que es tener que jugar con el Madrid a final.
Entonces, a mí me sigue costando mucho trabajo imaginar al PSG vendiendo a sus estrellas.
A mí también.
Sin ganar la Copa de Europa, otra cosa es que la ganara este año, y a un año del Mundial de Qatar, que se supone que es el gran escaparate de Qatar, del PSG.
Si retiene a Neymar, Guille...
Puede ser que retenga a Neymar y fiche a Messi, pero cambiar a Mbappé por Messi con 34 años a mí me sorprendería muchísimo.
Guillem Balaguer dice que ha hablado con Al-Khelaifi, él, y que le ha insistido en que se quedan los dos, tanto Neymar como Mbappé.
Pero parece que el además de tener pasta tiene mucho orgullo.
Sí, al que le pues nada, pues al Dortmund. Si uno no quiere, pues habrá que ir al Dortmund. Yo, además, insisto, a mí me gusta más Mbappé, pero creo que el Madrid necesita más a Haaland. Yo creo
que hace tiempo que ni el Barça ni el Madrid fichan lo que quieren. Fichan lo que pueden.
Sobre todo del PSG.
Claro.
Porque lo han intentado con Berratti, con Neymar otra vez.
Pero hermoso.
Y se puede quedar Mbappé el año que le queda. Y en 2022...
Está que yo veo eso. El PSG prefiere quedárselo y que se vaya gratis a darle el placer al Madrid de venderlo.
¡Mensajes!
Si se queda, jugaría a Qatar.
¿Cómo?
Claro. Si se queda una temporada más, lo retiene el PSG,
¿sí?
Jugaría el Mundial de Qatar siendo jugador del PSG.
Sí, claro. Eso sí. ¿Mensajes que dicen los oyentes? Alberto Arauz.
Decía uno, por mucho que la edad media de la directiva del Madrid sea de más de 70 años, el Madrid es un club moderno. Hay que revisar el concepto que tenéis de modernidad. Mañana al Madrid le van a caer cuatro chicharros como las cuatro chimeneas que tenía el Titanic.
Pero que sea rápido.
Otro dice, voy a decirlo ya y que me lluevan las críticas. No hay quien se fume Titanic, basta ya. Y otro dice, grandísima película Titanic. Aún recuerdo a mi padre y a mí roncando en el cine.
Yo estoy un poco con esto.
¿Pero qué dices, hombre?
Corta no es.
Pero solo el mérito que tiene esa película de la recreación del barco, del hundimiento, sí, pero, es una pasada.
La segunda mitad de la peli es brutal.
Sí, a los minutos la tele empieza a echar miel. Miel.
Y eso es maravilloso, Paco.
Claro.
La miel es maravillosa.
Javier, un oyente, nos manda un mensaje muy bonito. Nos dice, os merecéis el liderato, aunque yo estoy seguro de que ya lo erais desde hacía mucho tiempo. Os sigo desde que tengo 18 años y la semana pasada cumplí 44. Soy fan incondicional vuestro, excepto de Lama. A Manolo directamente le quiero. Siento por él admiración profunda. Y coincido con la leyente anterior. Me encanta Juanma con su humor muchas veces negro. Un abrazo grande sobre todo a Pepe y a Paco. Y gracias por tantas horas de risas y emociones. Y por favor, no os separéis nunca.
Oye, qué maravilla los oyentes hoy, ¿eh? ¿Dónde están los haters? ¿Pero dónde están nuestros oyentes de toda la vida? ¿Dónde están los que nos insultan?
Descansa, ¿no?
Hay otro también bonito.
Hoy se han ido a insultar al otro lado,
Al otro lado.
De hecho, estos es lo que están contentos.
En Twitter, tú pon un tuit ahora cuando termines. Gracias a todos y buenas noches.
Sí.
Y ya verás.
Sí,
mira,
tal cual.
Y hay otro bonito, porque dice un oyente, he oído que a las 12:30 tenéis una entrevista con Pepe Domingo Castaño.
Sí, ahora está.
Tuve el honor de cenar con él el día del Alcorconazo. Por si me duermo antes, tengo que decirles que es de las personas que más me ha impresionado en directo de toda mi vida.
A mí también.
Gran profesional y maravillosa persona. Y escucha,
¿marcó porque el día del Alcorconazo? ¿Marcó? Sí.
Y escucha porque hay otro oyente que nos escucha
desde
lejísimos.
Hola, Juanma. Os escucho todas las mañanas desde Australia, desde Melbourne. Y quería daros la enhorabuena por el récord de audiencia. Y a seguir así. A mí me alegráis toda la mañana cuando estoy trabajando, conduciendo una furgoneta por Melbourne. Un abrazo a todos y a mi paisano Manolo Lama, de Lucena, Córdoba.
Bueno, flipa, ¿eh?
Ha sonado un canguro,
Pero escucha una cosa, Lama. Hay un paisano tuyo de Lucena que te escucha mientras curra con una furgoneta en Melbourne en directo por la mañana.
En las antípodas de Lucena, macho.
Es increíble.
Melbourne.
Es increíble.
Y además no hay COVID en Melbourne.
Pero trabaja en Melbourne, pero va los fines de semana a Lucena, ¿eh? los fines de semana duerme en casa. 12:37, hora menos en Canarias. Estoy viendo ya a Pepe Domingo Castaño.
¿Verdad? Que lo hacemos en plan moderno.
Sí, lo hacemos por imagen. Está
Twitch.
Camisa blanca. Es espectacular.
¿Hay luz?
Es que está en su casa. Está en su casa, son las 12:37 y está.
Pone Zanussi en
la camisa. Peinado. Está moreno. La camisa está impecablemente planchada, abotonada. Es la antítesis de Manolo Lama, que ahora mismo estará en gallumbos, rascándose y despeinado.
Y comiendo.
¿Lama también está? ¿Lama también está en imagen?
Yo estaba aquí, estaba.
Está la mano.
Ah, sí, quita la mano, Manolo.
Déjame ponerlo. Yo estoy...
Vale, también aquí te estamos viendo.
Lo que pasa es que no os veo, pero yo sí que me veo, que es lo dramático de esto.
Vale. Pues, Pepe, ¿estás bien?
Muy bien.
Ahora veo.
¿Vosotros?
Pepe.
Muy bien. Estamos muy bien. Encantados de saludarte y de hablar contigo ahora en el partidazo. Hacía mucho que no venías al partidazo.
Uno de los grandes días, digo, de no de mi vida, de nuestras vidas.
Sí, señor. ¡Oh, qué gran cebo! Uno de los grandes días de nuestras vidas.